Y Macondo es ese espacio de este programa en el que ponemos el acento en lo que pasa en América Latina. Y como siempre está con nosotros Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, Carles, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches. Hoy, noticias en tu país, Juan Carlos, en Colombia, cuéntanos.
Pues hay muchas y muy importantes, porque, Carles, el domingo se produjo en Colombia un hecho político de gran relevancia. Entre 500.000 y 1.000.000 de personas salieron a las calles en distintas ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, para rechazar las políticas del presidente Gustavo Petro. Pocas veces en los últimos años se habían visto manifestaciones de ese tamaño. Además, y esto es curioso, no tenían dueño. Estaban convocadas por médicos, por enfermeras, por camioneros, por partidos políticos, por todo tipo de colectivos, por todo tipo de sectores sociales, Carles.
Vamos a analizarlo, vamos a analizar todo esto. Y tenemos desde Bogotá a Alejandro Villegas, que es director del noticiero del mediodía de RCN Radio, una de las cadenas radiales más importantes del país. Alejandro, buenas noches.
Un gusto saludarles, Carles, Juan Carlos, a todos los oyentes. Los estamos saludando aquí en Bogotá, en medio de un país de tormentas, de chubascos que parecen menores frente al clima político de este país y que ustedes ya anticipaban.
Ya. Alejandro, para empezar, ¿cuáles son los principales motivos por los que han sido convocadas esas marchas?
Pues, Carles, el gobierno ha impulsado un paquete de reformas, muchas de ellas volcadas a la seguridad social, como es la salud, las pensiones, la laboral. Sin embargo, esas reformas chocaron con los sectores que defienden los actuales modelos y que creen que eso puede conducir a una estatización y que puede elevar los costes laborales para los empleadores. A eso se le suma quizás el estilo presidencial muy confrontacional que ha coincidido con las investigaciones que afectan a su círculo más directo, su hijo mayor, su hermano, quienes habrían recibido dineros calientes que terminaron en la campaña sin ser reportados, u otros que terminaron en sus bolsillos. Y a esto se le suma la paz total, que ha sido el eslogan empleado por el presidente para referirse a las negociaciones con guerrillas y grupos armados vinculados al narcotráfico, que están haciendo agua esas negociaciones con una violencia que se exacerba en muchas regiones, Carles.
Claro. Alejandro, uno de los mayores conflictos políticos en los últimos meses en Colombia tiene que ver con que el Congreso no aprobó el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno del presidente Petro. ¿Cómo se puede resumir lo que pasó y cuáles son las quejas de la gente en ese sentido, en esa materia?
Pues, Juan Carlos, sí, esa fue la gran reforma del presidente Petro con el que se jugó su capital político al comienzo de su administración. Sin embargo, pues eso le recordó a los colombianos, y seguramente usted, Juan Carlos, lo tiene muy presente, el pasado modelo de los años 80, muy estatizado, con pésimas condiciones en materia de atención, y hoy la cobertura en salud en nuestro país supera el 90%, los colombianos ven con buenos ojos el actual modelo privado, y los mensajes del gobierno desde el comienzo eran claros: quería acabar, eliminar por completo la intermediación de empresas privadas, como el caso de Sanitas, que opera aquí en Colombia desde hace varios años, y entre ellas una decena de empresas de este sector salud. Y lo que quiere el gobierno de Petro es que el Estado sea el que maneje los presupuestos y termine irrigando los dineros a las clínicas y los hospitales. Y eso es lo que ha generado ese malestar social.
Y decíamos también que otra de las razones de la protesta en las calles contra el presidente Petro es que el proyecto de la paz total, que así se le ha llamado, en el que el gobierno piensa negociar la paz con varios grupos criminales, no avanza. Alejandro, ¿cuál es la realidad?
Carles, pues no avanza o lo hace al contrario con serio retroceso. Se ha abierto varios frentes de negociación con las guerrillas de izquierda, como es una organización llamada el ELN, y otras que no han cumplido con el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos hace 6 años y que se le llaman las disidencias de las FARC. No obstante, insisten esas organizaciones en mantenerse en pie de guerra, a pesar de unas treguas temporales o permanentes que ha habido con el gobierno nacional, y en ese mismo escenario están otros grupos armados del narcotráfico con los cuales recientemente se ha roto cualquier tipo de contacto con el gobierno nacional, Carles.
Alejandro, usted hablaba hace un momento de algunos parientes del presidente Gustavo Petro, en concreto de su hijo Nicolás, uno de sus hijos. Él está investigado por dineros que supuestamente pudieron haber entrado en la campaña presidencial del presidente Petro. Pero le pregunto esto porque en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos dijo que tiene motivos para creer que hubo irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. Incluso el gobierno de Petro ha enviado una nota de protesta a Washington porque dice que se está metiendo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado se están metiendo en asuntos internos colombianos. ¿Cuál es el problema en lo que tiene que ver con eso de la financiación de la campaña de Petro?
Y Juan Carlos, lo curioso es que lo haya hecho además en el informe anual de derechos humanos que presenta el Departamento de Estado, y allí se menciona el nombre de Juan Fernando Petro, quien es el hermano del presidente de la República, y de Nicolás, su hijo mayor. Ellos tuvieron contactos, y eso es lo que se viene investigando además aquí en términos penales en Colombia, con personas vinculadas a la mafia y dineros calientes. Esos recursos, es lo que se está investigando, entraron a la campaña presidencial, no fueron reportados, y lo que es peor, se terminaron apropiando ellos de esos dineros. El hijo mayor del presidente es quizás el que está más encartado en materia judicial, porque ha sido detenido, actualmente tiene detención domiciliaria, y varios miembros de su familia le han acusado formalmente de haber recibido esos dineros, dineros calientes, dineros que habrían sido blanqueados a través de la campaña presidencial. Y en el caso del hermano, habría hecho contactos en las cárceles con grupos de narcotráfico que permanecen allí detenidos, y todo esto para recibir apoyos políticos y también de orden económico.
Alejandro, respecto a las movilizaciones, el presidente Gustavo Petro ha reaccionado a esas protestas del domingo. Dijo que espera que salga más gente a las calles en las marchas del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Yo no sé si al final se va a generar una especie de competencia entre dos sectores de la sociedad colombiana.
Seguramente terminará en eso, Carles, porque además sí. El término que ha utilizado el presidente ha sido muy peyorativo para referirse a la muy nutrida manifestación que en cuentas de los organizadores superó las expectativas, pero también del propio gobierno nacional. Él ha utilizado la calle como un recurso permanente con el que se hizo elegir, pero además también lo ha sostenido durante estos casi 2 años de administración. Sin embargo, con el paso de los meses, y estas convocatorias a las marchas populares han sido constantes, han terminado languideciendo, la gente no ha acogido el llamado del presidente, y por eso la expectativa a saber si este 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo, el presidente tiene o no, si mantiene esa capacidad de convocatoria como lo ha hecho en el pasado. Muchos apuestan a que seguramente allí terminará siendo marchitadas esas manifestaciones por problemas en orden público.
Alejandro, el domingo el presidente Gustavo Petro también dijo en Bogotá que las marchas estuvieron protagonizadas, esas protestas, por las clases dominantes que lo quieren derrocar y que lo quieren asesinar. ¿Usted cree que hay algo de cierto en eso?
Evidentemente no, Juan Carlos, usted ya lo mencionaba también por la participación de transportistas, de personal del sector salud, hubo presencia de niños, de familias, especialmente gente de clase media que ve esas reformas como una amenaza y que puede romper ese estado de bienestar económico y social. Han sido diferentes las razones, pero básicamente hay una sensación de amenaza permanente al estado de bienestar que ha logrado el país construir en los últimos años.
Alejandro, la semana pasada aprobación de Petro era del 38% y la desaprobación del 60%. No sé si cree que si él no cambia el rumbo, cuando apenas lleva 1 año y medio en el poder, va a perder más apoyos.
Y pareciera que no está interesado en dar un timonazo en materia política, en los mensajes, y al contrario, con el desdén en el que se ha referido a esas manifestaciones, ha optado por radicalizarse y seguramente mantenerse en esos niveles de aprobación del 30, 38% que ya mencionabas. Esos son los datos con los que el presidente se ha mantenido, se ha hecho prácticamente elegir, y seguramente habrá un descenso, pero en los guarismos que él ha mantenido están en ese margen del 30%, que son los más fieles votantes del presidente de la República, que lo hicieron en su pasado como alcalde aquí en la capital, en Bogotá, y ahora como presidente de Colombia.
El presidente Petro es el primero de izquierdas en la historia de Colombia. Si fracasara su gobierno en los 2 años, 8 o 9 meses que le quedan, ¿usted cree que los colombianos elegirán a alguien de ultraderecha en 2026? Es decir, que pase algo parecido a lo de Argentina, que ahora está Milei y antes estaba Alberto Fernández, por ejemplo.
E incluso podría ser peor, Juan Carlos, porque está orbitando esa amenaza allí. Hay algunos representantes de sectores políticos muy vinculados a la extrema derecha, y el temor es que pueda instalarse una especie de gobierno de botas, es decir, personas o personalidades muy vinculadas a los sectores militares. Muchos decían que el anterior presidente, el expresidente Álvaro Uribe, era un hombre de derechas, pero dentro del panorama electoral aparecen allí sectores mucho más radicales, Juan Carlos y Carlos.
Pues hasta aquí, Alejandro Villegas, periodista de la cadena de radio RCN. Gracias por estar con nosotros, por el análisis y volveremos a hablar en otra ocasión. Muchas gracias.
Carles, Juan Carlos, a los oyentes, una muy buena noche. Gracias por la invitación.
Gracias y hasta otra. Muchas gracias. Juan Carlos, hasta la siguiente.
Hasta la próxima, Carles. Buenas noches.
Adiós.